La diferencia nos distingue. Cadena COPE. Somos libres.
En la COPE comienza El Laboratorio. Un programa realizado por los alumnos del Máster de Radio de la cadena COPE. Dirige Maika Jiménez.
Hola, ¿qué tal? Saludos de los que hacemos El Laboratorio para todos los fieles que estáis ahí al otro lado escuchando la radio, la vieja radio, la cada día renovada radio. Llueven todos los días nuevas formas de comunicación, pero la radio no defrauda y El Laboratorio menos. Hoy les vamos a hablar de cantantes que han recibido el homenaje de otros cantantes, de las diferencias técnicas a la hora de ver cine en casa o en las salas, del drama humano en torno a una enfermedad cruel, el Alzheimer, de un deseo, que el espíritu navideño dure todo el año, y del dulce matrimonio entre la historia, el teatro y la radio. Vamos a oír un avance de la historia de amor entre Bárbara y Fernando que disfrutaremos al completo al final del laboratorio.
El hijo del primer Borbón de nuestra historia llora la muerte de su esposa, Bárbara de Braganza.
¿Qué dirán de mí, Bárbara, los libros de historia? ¿Qué dirán de mi reinado?
Sus carrillos mofletudos y sus ojillos diminutos no formaban un conjunto agradable.
¿Te has dado cuenta lo fea que es? Es espantosa, es horrible.
Nada ni nadie me devolverá a Bárbara.
Vuestra Majestad tiene que asearse y atender a los embajadores y a los consejeros del reino.
Fernando, no llores más. Fernando.
El Laboratorio. Cadena COPE.
Pues si les parece, vamos a comenzar con un deseo. A todos nos gustaría que ese espíritu, ese ambiente tan especial que flota en el aire durante la Navidad, permaneciera todo el año, ¿no es cierto? Por eso Dalila Trigueros expresa ese deseo a través de las ondas, porque quizá no sea tan difícil. Es cuestión de mezclar optimismo, paciencia y algo de humildad.
Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey!
Oye, pero ¿qué te pasa? ¿Navidad?
Sí, yo celebro Navidad todo el año.
¿Que celebras la Navidad todo el año, dices? ¿Pero cómo puede ser posible eso? ¿Si la época ya ha terminado?
Claro que no, todos hemos disfrutado de la Nochebuena, la Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes. Sin embargo, lo mejor es que la fiesta puede continuar en enero, marzo, septiembre, octubre, cuando sea. Como ahora te contamos. Pero antes, ¿crees tú que aún estamos en época navideña?
Pues ya ha pasado ya, ¿no? A mí me parece que se ha pasado ya en la época navideña.
No, ya no. Porque ya una vez que se pasa ya a los Reyes, ya se acaban las Navidades. Aquí en España, o sea, en España. A lo mejor en tu tierra sí, ¿no?
No, no sé, ¿ha pasado ya?
No. Pues no sé, porque ya no, ya ha pasado hace tiempo. Ya se ha acabado las Navidades, las... Sí, no, no sé, porque ya está. Los adornos y todo eso.
Bueno, para el que se lo quiera creer, sí, pero yo creo que no. No, ya la época navideña ya pasó.
Por supuesto que aún es Navidad. Muchos creen falsamente que la fiesta navideña se celebra únicamente en diciembre, pero la celebración puede seguir siempre que nosotros concibamos el verdadero sentido de la fiesta.
Muy común es escuchar que la Navidad es época de amor y felicidad. Es tiempo para compartir, perdonar y pasarlo bien con nuestra familia y nuestros amigos. Por lo que en el laboratorio de la COPE hemos concluido que si todas las personas tratásemos de ser mejores cada día, como lo hacemos en diciembre, siempre sería Navidad.
Entonces, ¿cómo podemos celebrar la Navidad todo el año? Aquí te damos algunos consejos para mantener siempre encendida la chispa de la época.
Inicia con entusiasmo y alegría tu jornada, así empezarás tu día con pie derecho.
Prioriza tus actividades para no dejar las cosas importantes a última hora, así te evitarás mucho estrés.
Que el optimismo sea tu mejor aliado, busca las cosas buenas en aquellas que aparentemente no traen ningún provecho.
No reprimas tus propios ideales, no hay nada mejor que hacer lo que a ti te gusta.
Fíjate siempre en las cualidades de los demás y no en sus defectos, así aprenderás a disfrutar de su compañía.
Y permanece atento a todos aquellos detalles que por lo general pasas por alto. Disfruta del frío, del calor, de los aromas, las texturas, los colores y sabores.
La Navidad se caracteriza por ser una época para compartir, pero recuerda que lo más importante no siempre es dar cosas materiales.
Los pequeños detalles como decir buenos días a aquella persona que no te cae bien, sonreír a quien te encuentras en el autobús o agradecer por los favores recibidos te ayudarán a vivir más la Navidad. Y cuando algo no te guste, no te agobies, no te enfades y piensa que eres dichoso por tener todo lo que tienes.
Ahora que ya sabes el verdadero significado de la Navidad, comprenderás que los regalos, el árbol o los polvorones no son lo principal.
La paciencia, el amor, la humildad y la generosidad son virtudes que te ayudarán a estar siempre de fiesta. Eso sí, nunca dejes que nadie te arrebate la alegría que tú llevas dentro. Lo único que necesitas hacer para vivir siempre la fiesta navideña es disfrutar de la vida y valorar todo lo que tienes.
Ya lo sabes, no debes esperar a que llegue diciembre para celebrar la Navidad. En enero, febrero, mayo, julio, septiembre, siempre puedes estar de fiesta.
Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change.
Este mismo espíritu sería fantástico para sentarse con una bolsa de palomitas frente al televisor de casa o en la butaca de una sala de cine para ver la última película recomendada por los críticos o ese clásico del celuloide que hemos visto tantas veces y que aún así queremos volver a ver. Miguel Soria nos trae nuestro rincón tecnológico de hoy, el cine en casa detrás de la cámara.
Oh.
Oye, Miguel, verás, tengo unas dudas sobre cine y la forma de verlo en casa y creo que tú puedes ayudarme.
Hola, Carmen. Bueno, para eso estamos. Cuéntame de qué se trata.
Mira, es que no entiendo la tecnología que usan en los cines para que veamos las películas. Y para empezar, ¿qué hacen para que podamos ver una imagen fluida?
Es muy sencillo. ¿Sabes lo que es el rollo de película, verdad?
Sí, es lo que se pone en el proyector.
Vale, pues si lo miras de cerca, verás que hay unas imágenes en ellas. Son como fotografías en miniatura y hay muchísimas. Bien, pues se llaman fotogramas y cuando pones 25 en un segundo, estás viendo una imagen fluida.
Es decir, que el cine ha de ir a una velocidad de 25 fotogramas por segundo para poderse ver bien.
Exacto. Se proyecta una imagen en pantalla de una forma tan rápida que no nos damos cuenta. Pero en realidad son fotogramas uno detrás de otro iluminados por la luz del aparato.
Ya, ¿y por qué la imagen a veces llena la pantalla y entera y otras veces no, y hay zonas sin imagen?
Eso se debe al formato con el que el director ha decidido rodar la película. Cuando llegó la televisión a los hogares, muchos dejaron de ir al cine porque podían ver espectáculos sin moverse de casa. El bajón del cine fue enorme y Hollywood se dio cuenta de que había que dar motivos a la gente para ir al cine, convencerles de que merecía la pena.
Y por eso crearon la imagen panorámica, que muestra mucho más que la cuadrada, ¿verdad? La que se usaba para rodar las películas hasta entonces.
Exacto, con la promesa de que si iban al cine, iban a ver un espectáculo que no se podía ver en casa, rodaron películas en formato americano y cinemascope.
Pues es que el cinemascope, aparte de que tenga otras calidades técnicas, supongo, siempre funciona con una pantalla muy grande, una pantalla de un tamaño mayor que los normales.
No sé qué es. Cinemascope creo que es cuando lo de las películas que hace que se vea ancho, pero no estoy muy segura.
¿Cinemascope? No sé qué es eso.
Creo que es algo de cine en pantalla ancha, algo así me suena, pero no estoy muy seguro.
El famoso cinemascope, que son como 2,35 de ancho por cada uno de alto, aunque luego han ido a formatos aún más anchos. El americano es un poco menos, 1,85 a 1.
Justamente eso, si una película hecha en 1,85 de ancho por cada uno de alto se proyecta en una pantalla cuya proporción es de 2,35, por lógica, habrá zonas no rellenas de imágenes, ya que la imagen es más pequeña que la pantalla.
A menos que la rellenen entera, en cuyo caso omitirán información, ya que tendrán que ampliar la imagen y no cabrá en toda la pantalla. Entiendo, ¿y el sonido?
Va a la izquierda de los fotogramas. Está codificado en ceros y unos, que son traducidos por un aparato. Va en esos ceros y unos porque es digital.
¿Tiene eso que ver con una cosa llamada Dolby Digital?
Claro, tiene todo que ver.
El sonido envolvente de este que oyes por todos los lados como si fuera un cine.
No tengo ni idea de lo que es el 5.1S, ni idea.
¿Es un formato de sonido o una forma de sonido, creo?
El Dolby es lo que escucho en los cines cuando veo la película.
El Dolby Digital es sonido digital, como su nombre indica. Esa tecnología que divide el sonido en 6 canales para provocar ese efecto de que nos envuelve y somos parte de la película. También se llama 5.1 porque son 5 canales más uno de refuerzo: el delantero izquierdo, delantero derecho, central, trasero o surround izquierdo y trasero o surround derecho. El punto 1, que antes te nombraba, se refiere al refuerzo del subwoofer, que emite las frecuencias más graves para potenciar el sonido.
Ya, pero en el cine hay muchos altavoces, ¿de verdad hay 6 canales?
Sí, lo que pasa es que el sonido se reparte por todos los que hay, pero solo hay 6, que son los suficientes para provocar la sensación que te he dicho antes.
¿Y eso cómo se aplica en el cine en casa?
Bueno, para empezar tenemos el DVD, que asegura gran parte de la calidad que vemos en los cines.
DVD, el nuevo espectáculo del cine en casa. Imagen digital.
Reproducción intensa, clara, nítida.
Sonido digital.
Calidad de audio cinematográfico.
Durabilidad.
No se borra, no se desgasta.
Fácil de usar.
Compacto, retorno rápido, no hay que rebobinar.
Acceso directo a las escenas.
A cualquier escena, tocando un botón.
Varios idiomas.
Con subtítulos.
¿Cómo se hizo?
Comentarios, documentales, tomas falsas.
Fácil de coleccionar.
Los últimos éxitos y los mejores clásicos.
Es el DVD. Y te deja vidas como nunca antes lo hiciste. Ahora en DVD.
El DVD DVD pues es un sistema para guardar información, en el caso de películas que tiene gran capacidad de almacenaje, y entonces pues puede tener películas, distintas opciones de idioma, distintas opciones de tener pues cortos o cosas referentes a la película, es decir, un sistema de información con mucha capacidad.
Pues un DVD ofrece sonido multicanal, subtítulos, un menú interactivo y más calidad que un vídeo.
Ya, pero como no es lo mismo, seguro que hay que tener equipos específicos que aseguren una experiencia lo más parecida posible.
Claro, hace falta un sistema de imagen y sonido especial, aunque también se puede ver en equipos normales, solo que obviamente no será lo mismo.
Vale, entonces, ¿qué equipo es el mínimo imprescindible para que pueda ver yo una película de cine en casa?
Pues mira, para empezar, una televisión. No importa el tamaño, pero debe tener conexión para Euroconector, que es un cable que comunica el DVD con la televisión, además del DVD y películas para poder ver.
¿Cualquier película vale? ¿De cualquier sitio?
Si son originales y vendidas en España, sí. Digo, vendidas en España, porque el mundo está dividido por zonas en cuanto a las películas. Nuestra zona es la 2 y debemos tener eso en cuenta. Si nuestro DVD es capaz de reproducir películas de cualquier zona, podremos comprar y ver películas de cualquier sitio del mundo. Pero si solo puede reproducir las de la zona 2, no.
¿Cómo sé qué zona o zonas lee mi DVD?
Eso te lo deben decir en la tienda o debes poder mirarlo en la caja o instrucciones del DVD. En todo caso, el indicativo de la zona, el de las películas, suele venir en la parte trasera de las carátulas.
¿Y el sonido? ¿También es Dolby Digital?
En los DVDs sí, pero como te decía antes, hace falta un equipo especial llamado Home Cinema para poder escucharlo en los 6 canales.
Me imagino que el Home Cinema tendrá 6 altavoces, uno para cada canal. Pero si no lo tienes, ¿no puedes oír la película?
No, en absoluto. Los creadores del DVD se aseguraron de que cualquiera pudiera ver y oír la película de tal forma que si no tienes Home Cinema, podrás oír la película por los altavoces de tu televisión, que suelen ser 2. No es lo mismo que oírla por los 6 altavoces de un buen Home Cinema, pero no tendrás problemas para escucharla.
O sea, que el equipo básico es una tele, un reproductor de DVD, películas y los cables necesarios como el Euroconector. Y si uno quiere una experiencia mayor, una pantalla grande y un equipo de sonido de cine.
Justamente. Eso.
Yo solo lo he visto en las películas de internet cuando las bajas.
Es un formato de vídeo para ver películas comprimidas.
¿Es un formato de vídeo o algo del vídeo de las películas de internet y de las cosas?
DivX es lo que utilizo para ver películas comprimidas cuando me las bajo de internet y eso.
Vale, ¿y me puedes hablar rápidamente del DivX? Es que lo he oído, pero no sé exactamente qué es.
Sí, rápidamente. DivX es un formato de películas que lo que hace es comprimir mucha información, pero dando muy buena calidad. Es decir, elimina información y comprime otra para que los archivos sean mucho más pequeños y a la vez da una calidad muy aceptable de imagen y sonido.
Dame un ejemplo de esa capacidad de comprimir, por favor.
Fácil. Si una película de 2 horas ocupa 5 o 6 gigas de un DVD, el DivX puede dejarla en poco más de 1. La pérdida de calidad se notará, pero no demasiado.
Genial. Incluso puedes meter varias películas en buena calidad en un DVD. ¿Y el DivX lo puede leer un reproductor de DVD?
Pues desde hace algunos años sí. Antes no, porque no estaba instaurado. Pero dado el tremendo éxito que ha tenido, sí, las compañías se han puesto las pilas y ahora casi todos los modelos pueden leer DivX. Además, te diré que se actualiza constantemente. Los desarrolladores se han aplicado el cuento y te permiten actualizar tu DVD para que sea capaz de leer las últimas versiones. Depende de la marca, pero suelen actualizar cada 2 o 3 meses.
Perfecto. Oye, Miguel, ya por último, ¿dónde puedo encontrar la información sobre la imagen y el sonido de una película en DVD?
Pues mira, Carmen, en la misma caja del DVD. Suele estar en la parte trasera de la carátula. Ahí te vendrá si está en Dolby Digital 5.1, en cuántos idiomas ha doblado y subtitulado, qué formato de imagen tiene, etcétera.
Vale, todo esto me ha aclarado muchas dudas, pero tengo otras referidas a lo que es la alta definición o HD.
¿Podemos hablar de eso otro día?
Claro, podemos hablar de la alta definición en otra ocasión. Hasta entonces te animo a ti y a toda la audiencia a fijaros en las carátulas de los DVDs que compréis, en especial en la parte trasera, y veáis los datos que hemos dicho aquí.
Y para aquellos que busquen más información,
tienen una magnífica web en español donde ampliar conocimientos: www.zonadvd.com. Todo junto, zonadvd.com.
Pues nada, Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima.
A ti, Carmen, hasta la próxima.
En la cadena COPE, el laboratorio.
La música nos va a servir ahora para ofrecer un homenaje, un tributo a personajes famosos, por todos conocidos, ya sea de ese mismo mundo, de la música o de otros ambientes artísticos o incluso deportivos. Borja Herrera recopila para nosotros canciones, personajes y homenajes en este experimento sonoro.
En la historia siempre habrá una serie de personas que serán recordadas por sus logros personales, por lo que representaron a la sociedad y por lo que les hizo sentir en un momento determinado, otorgándoles un emotivo recuerdo para toda la vida. Y qué mejor manera de conmemorarles y hacerles aún más inmortales que con la música. Diferentes cantantes y grupos han homenajeado a artistas de cine, compañeros de profesión o genios del deporte con sus letras. El ejemplo más claro puede ser Elvis Presley, que marcó un antes y un después en la forma de hacer música e influenció en la manera de tocar de los grupos de épocas posteriores. Love me tender, love me sweet. Por eso, el mejor tributo que se le puede hacer es una canción. Andrés Calamaro, The Who, Belle and Sebastian, U2 o Nick Cave son algunos de los muchos artistas que le han dedicado un tema. Pero nosotros vamos a escuchar a Frank Zappa y su Elvis Has Just Left the Building. Elvis acaba de abandonar el edificio. Elvis has just left the building. Those are his footprints right there. Elvis has just left the building to climb up that heavenly stair. He gave away Cadillacs once in a while. Had sex in his underpants, yes he had style. Bell-bottom jumpsuits, that's them in a pile. But he don't need them now, cause he's making Jesus smile. Ian Curtis es otro de nuestros protagonistas. Fue cantante de Joy Division, una banda formada en 1976 que comenzó a hacerse famosa gracias a Tony Wilson y su Factory Records.
Manchester, cuna del ferrocarril, el ordenador, la bomba que bota. En 1976, si querías ver los mejores grupos del mundo, estaban en un programa regional de Manchester. Mi programa. Soy Tony Wilson. El 4 de junio, los Sex Pistols tocan en Manchester por primera vez. Solo hay 42 personas en el local. Inspirados, llevarán a cabo hazañas memorables. Por ejemplo, a mi espalda los Steve Kittens. Luego se convertirían en Joy Division. Y finalmente, New Order. ¿Has oído hablar de Factory Records?
¿En serio?
Sí. Joy Division, New Order, Happy Mondays. Somos un experimento de la naturaleza humana.
Pero, ¿quién era Ian Curtis? ¿Qué tiene de especial su historia?
Fue una víctima del rock. Fue un tipo romántico. No sé, llevaba las cosas como muy al borde siempre. Y eso se notaba mucho en las canciones. Por ejemplo, no sé, canciones románticas como La Butcher is Apart o de confrontación como Disorder, por ejemplo. Su muerte prematura no es más que una prueba de lo que he dicho anteriormente, que lleva todo al extremo. La anécdota es que justo el día antes de que se fuesen de gira a Estados Unidos fue cuando se suicidó. De hecho, la canción Desorden de Los Planetas relata la última tarde que vivió Ian Curtis antes de morir, pues eso, que se escuchó su disco preferido, se puso la tele y se ahorcó.
James Dean, el eterno adolescente inseguro, inquieto, rebelde y siempre a punto de estallar.
Cuando me desperté esta mañana, vi que el sol brillaba y que hacía un día estupendo. La primera persona a quien vi fue a ti. Yo me dije, este va a ser un día fantástico, así que aprovéchalo. Porque mañana quizá no vivirás. Y casi lo he conseguido.
Se convirtió en un actor conocido por su interpretación en Al Este del Edén. Le sucedieron Rebelde sin Causa y Gigante. Era 1955, estaba en la cima de Hollywood. Pero unos días después del rodaje de Gigante, exactamente el 30 de septiembre, murió en accidente de tráfico cuando conducía su nuevo Porsche por Salinas, California. Paradójicamente, días antes de su muerte hizo un anuncio publicitario en el que advertía a los jóvenes de conducir con prudencia. La canción la interpreta The Eagles y una frase de la misma puede resumir la vida del actor. Viviste deprisa, moriste joven. Por último, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona, recordado por su forma de jugar, pero especialmente por el gol a Inglaterra en el Mundial de México 86.
Me parece uno de los mejores goles que se han marcado en la historia del fútbol, y aparte de eso también en el contexto en el que fue, ¿no? En un mundial, en cuartos de finales contra Inglaterra, que también tuvo su peso a nivel competitivo. A nivel personal, pues, una maravilla.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol que para Borussia, que siempre Maradona, genio, ta.
Es un ídolo en todo el mundo, pero la pasión que sienten en Argentina por Maradona es algo fuera de lo normal. Por eso, Andrés Calamaro le escribió esta canción.
Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Yanina.
Muchas gracias, Diego.
Que es lo que más quiero en mi vida.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón, y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. Ay, qué lío, se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer.
El Laboratorio, Cadena COPE.
Es una enfermedad cruel, dramática, porque dejas de ser quien eres, porque tus hijos, tu mujer, tu marido sufren. Pero lo que sabemos ahora del Alzheimer es mucho más que lo que sabíamos hace poco, y lo que vamos aprendiendo abre una puerta a la esperanza. Jennifer Santos ha convivido con enfermos y cuidadores en un centro especializado, con sus miedos, sus alegrías, sus frustraciones y su lucha diaria.
Hace menos de 10 años, la enfermedad del Alzheimer era considerada como la evolución natural del envejecimiento de las personas. ¿Sabes? El abuelo pierde un poco la cabeza, a lo que muchos familiares e incluso médicos preguntaban, ¿qué edad tiene? 80 años. Pues señora, no hay mucho que hacer, es la edad. Afortunadamente, hoy en día las cosas han cambiado. La enfermedad del Alzheimer es considerada una enfermedad, valga la redundancia. Ha dejado de ser un tabú. Incluso hay quien hace chistes a propósito del Alzheimer. Y aunque no lo parezca, esto tiene consecuencias positivas, tanto para el enfermo como para el cuidador y la familia. Esto demuestra que el conocimiento de lo que es la enfermedad del Alzheimer ha crecido de forma muy importante a nivel del público. Antonio, Asunción, Eulalia acuden todos los días al centro Esfinge, en Canillejas. Por la mañana ejercitan la memoria y por la tarde se divierten jugando al bingo o viendo la tele. Nuria, terapeuta ocupacional, supervisa el trabajo.
Por la mañana hacemos actividades cognitivas, como habéis estado preguntando, han estado haciendo fichas de preescritura, trabajamos también memoria, atención, entre otro tipo de componentes. Y ya por la tarde, que están un poquito más cansados, hacemos actividades más lúdicas. Hacemos bingo, hacemos a lo mejor juegos de mesa, labor terapia, hacemos un montón de manualidades maravillosas y bueno, un montón de cosas, que todos los usuarios son muy trabajadores.
Carmen, la psicóloga, estudia a cada uno de los pacientes. Todos son únicos.
Lo que vamos a tratar de ver con claridad es la capacidad residual que tienen y trabajar solamente con las capacidades que conservan, nunca con las que han perdido.
Pero también hay gimnasia para ejercitar los músculos. Aunque Pedro, el fisioterapeuta, no lo tiene nada fácil. La memoria aquí falla, y mucho.
Ellos pueden entender que tienen que mover arriba abajo, pero a lo mejor, en el caso de Eulalia, por ejemplo, le puedes poner una actividad y a los 30 segundos ya te está diciendo, oye, ¿qué es lo que tenía que hacer? Entonces, hay que estar muy encima de ello.
Asunción tiene 68 años. Hace más de 3 le detectaron Alzheimer. Su nivel es moderado. Comenzó con depresiones y aislándose del mundo. Hoy está cansada de hacer tanto ejercicio.
¡Buah! Yo he hecho allí, bueno, la rueda esa. Yo ya decía, este se olvida de mí. Me dejó y hasta que vino uno y digo, oye, quítame esto porque yo ya no tengo más ganas de hacer otro los brazos.
En otra sala está Elida, es cubana, ya no recuerda su edad, pero se siente muy feliz con todo lo que hace en el centro.
Aquí se hacen muchísimas cosas, mira, se hace, pues nos damos muchísimo, vamos a la tele, estudiamos, estamos coloreando, hacemos pesas, hacemos muchísimas cosas.
Pronto viajará a La Habana a ver a sus seres queridos, pero aquí tiene a su otra familia.
Y dice, mima, si tú no quieres, no vaya, pero prueba bien. Me probó y me quedé porque me quieren. Mira cómo estás conmigo, mira. No hay una que te mire más, que te trate más, que te conteste más. Toda su alegría para uno. Eso vale mucho. Para mí que las tengo con mi familia. Si no, no estuviera aquí, por lo buenas que son. ¿No es así, señora? Mira, pedazo de la vida de uno que está aquí.
El amor que siente por todas las personas que están en el centro es infinito.
El que tenga que venir para acá que no tenga miedo, porque el trato es maravilloso. Todas son sonrisas lo que tengo con esta chiquilla yo. ¿Qué chiquilla es esta? Para mí son mis hijos. Los quiero mucho por lo bueno que son.
Un dibujo con muchas formas. Bruna intenta darle color.
Dando color a eso, el color que me han mandado. Y otro día, pues otra cosa. Hago los juegos de esos de, que hay. Y hago poemas, hago cuentas y muchas cosas. Que cuando voy a casa voy contentísima.
A su lado está Teodora. Empezó con la demencia a los 80 años. Ahora tiene 83. Le costó ir al centro, pero ya está adaptada.
Pues estoy haciendo cositas con las cositas estas. Voy colocando sus... Esta ya ponemos de otro color y luego hasta llenar el cacharrito este, que he hecho muchos aquí también. Bueno, aquí es donde lo he hecho porque... Es cuando he venido aquí a hacer las cosas y eso, y hemos hecho muchas cosas.
Su hija Josefa nos confiesa que a su madre le gusta mucho Conchita Piquer. Ahora cuida de ella, pero tiene que estar muy pendiente.
Sobre todo cuando hay prisa, tengo que ayudarla a vestirse y eso, pero si no, pues ella se viste, hace las camas con mucha, no dificultad, sino muy lentamente. Y le digo de poner la mesa, a lo mejor tiene que ir tres veces al cajón de los cubiertos porque ha contado y cuando vuelve se la ha olvidado, pero bueno, todavía hace cosillas.
A Teodora le gusta mucho pintar dibujos.
Ella tiene su habitación con todas sus fotos, con todas sus cosas que ha hecho anteriormente de manualidades. Yo le dejo que cuelgue todo, tiene toda la habitación colgada y ella la hace feliz eso, porque más o menos es lo único que tiene de intimidad ella ya.
Consuelo es hija de Antonio. En su vida no puede hacer planes. Vive el día a día. Su padre tiene 84 años y el Alzheimer ya ha desgastado mucho su memoria.
A mí me conoce, sabe dónde vive, sabe dónde está y tiene otros momentos que no sabe, no sabe nada. Se abandona, no se quiere lavar, no se quiere peinar, no se quiere duchar. No... Es como déjame y yo duermo y no me interesa el mundo. Entonces eso es muy duro.
Carmen, la psicóloga, sabe que es igual de importante atender a estas personas como a sus familiares.
Para que controlen el estrés, darles pautas y estrategias cuando hay alteraciones del comportamiento de los domicilios y explicarles en qué consiste la enfermedad, porque muchas veces ellos se frustran y no son capaces de ver que el comportamiento anómalo de ese familiar no corresponde a una mala fe o falta de colaboración.
Hombres y mujeres de memorias frágiles, de cristal, demencia que rompe el pensamiento y borra el lenguaje, Alzheimer, enfermedad de causa poco conocida, cada vez más presente en nuestra sociedad.
El laboratorio. Cadena COPE.
Hola, ¿qué tal? Soy Amaya Montero y quería mandar un beso enorme a toda la gente que escucha El Laboratorio y en especial a Maika Jiménez.
Princesa portuguesa, Bárbara de Braganza contrajo matrimonio en 1729 con el entonces príncipe de Asturias, Fernando VI. Don Fernando y doña Bárbara se enamoraron profundamente y vivieron aislados durante el reinado de Felipe V. Cuando Bárbara falleció, muchos años después, provocó en Fernando la locura y la muerte. Miguel Ángel López y Meregel Gálvez reinterpretan una historia que nos recuerda que los reyes también mueren de amor.
Otoño de 1758. El castillo de Villaviciosa de Odón es testigo mudo del sufrimiento de un monarca, Fernando VI. El hijo del primer Borbón de nuestra historia llora la muerte de su esposa, Bárbara de Braganza. Por los patios de palacio arrastra su dolor y su melancolía.
Bárbara, ¿dónde estás, Bárbara?
Nos conocimos sobre las aguas del río Calla, en la frontera con Portugal. No nos llevó hasta allí el rumor de los árboles, ni el trinar de los pájaros de una tarde otoñal. Nuestros destinos, Bárbara, estaban marcados desde la cuna.
No tuvieron ni tiempo ni oportunidad para otra cosa. El suyo fue un matrimonio concertado. La boda se celebró en enero de 1729. Guirnaldas, cristales, molduras doradas, escudos peninsulares, ejércitos en formación, 6.000 soldados a ambos lados del río, pelucas, boato y distinción.
Es horrible, ¿te has dado cuenta lo fea que es? Es espantosa, es horrible.
Aunque se hallaba su alteza cubierta de oro y diamantes, desagradó al príncipe, que la miraba como si creyera que le habían engañado. Su boca enorme, sus labios gordos, sus carrillos mofletudos y sus ojillos diminutos no formaban un conjunto agradable.
Me casaron contigo a los 15 años. Apenas era un niño cuando las obligaciones del trono unieron nuestras vidas para siempre. Todos decían que eras fea, mis padres, los reyes, las infantas, la nobleza. Yo tampoco pude negarme a la evidencia, y sin embargo, no tardó en llegar el día en que mis ojos se prendaran de ti.
Querido Fernando, si supieras cuánto sufrí en ese viaje, apenas podía disimular los nervios. Las damas de la corte me entretenían con juegos y lecturas, pero mi único pensamiento era que me dirigía a casarme con un completo desconocido. Contigo, Fernando, príncipe de Asturias. En nuestro primer encuentro junto al río, rodeada de tanta gente, me sentía tan sola. Cuando tu mirada se encontró con la mía, el corazón me dio un vuelco y sin ser consciente de ello, ya te amaba.
Qué fea sí, pero a la vez qué hermosa, inteligente, cariñosa, refinada, culta, discreta. Recuerdo como si fuera ayer la majestuosa figura del cardenal Borja, presidiendo nuestra boda en la Catedral de Badajoz.
El ayuntamiento se vistió con sus mejores galas para recibir a la familia real. Una vez concluidas las ceremonias y festejos, la corte se trasladó a Sevilla. Allí, junto al Guadalquivir, los príncipes Bárbara y Fernando vivieron alegres los primeros 4 años de su vida conyugal. En 1746 muere el rey Felipe V y su hijo ocupa el trono como Fernando VI. Se sanean las arcas del Estado, se reforma la marina, se impulsa el comercio y hay un florecimiento cultural y científico del que la Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Jardín Botánico de Madrid son muestras evidentes.
Bárbara, ¿dónde estás? Bárbara, ¿dónde estás, Bárbara?
Estoy aquí. Siempre he estado y estaré a tu lado.
Señor, señor, vuestra majestad tiene que asearse y atender a los embajadores y a los consejeros del reino. Venga, le afeitaré y después se dará un baño. Eso le hará sentir mejor.
Déjame en paz. Déjame solo. Nada ni nadie me devolverá a Bárbara.
En estos años reina la paz en la monarquía. Fernando VI recibe el sobrenombre de El Pacificador. Madrid, la villa y corte se embellece y engrandece. Continúa la construcción del nuevo Palacio Real. Se levanta un nuevo templo, las Salesas Reales.
Amor mío, junto al Paseo de Recoletos y el Altozano de Santa Bárbara, quisiste construir tu panteón, tu sepulcro, tu último descanso. Bárbara.
Fernando, no llores más. Fernando.
Hace tiempo que no te veo componer, Bárbara. Una mujer como tú, amante de la música. ¿Recuerdas aquellas tardes en los jardines de Aranjuez? Días tan felices y ya tan lejanos. Rodeados de la nobleza de Castilla, los grandes de España, murmuradores. ¿Y qué dices de Farinelli? Aquel castrado que vino de Nápoles para hacernos olvidar los deberes de Estado.
Ay, Fernando, qué distinto hubiera sido todo sin las intrigas de palacio, sin la omnipresente y asfixiante presencia de tu madrastra, Isabel de Farnesio, la reina. Hubiéramos vivido en la sencillez de los humildes y podrías haber disfrutado aún más de la caza y de largos paseos por el campo.
Pasan los años, los hijos no vienen, pero no importa. Bárbara y Fernando, los reyes de España, son verdaderamente felices. Pero los nubarrones se aproximan. La reina se siente mal, tiene dolores en el vientre, que se intensifican al pasar de las semanas.
Dios mío, pon fin a esta agonía por tu inmensa piedad. Fernando, con todo el dolor de mi alma, te echaré tanto de menos. Mi amor, me muero. Es como si un gato desgarrase mis entrañas. Fernando, Fernando.
Calma, Bárbara, calma. Ya pasó. Pronto estarás mejor, Bárbara.
Viene el calor. Una noche del mes de agosto, la muerte se la lleva en el Palacio de Aranjuez.
Bárbara. 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 ¡Bárbara!
Un año después, el 7 de agosto de 1759, el rey Fernando cae gravemente enfermo. Recibe la extrema unción y aún toma un caldo. Por la noche, vuelve a tener un arrebato.
Bárbara, Bárbara, Bárbara.
Bárbara.
Al día siguiente, los médicos anotan que se le ve como un tronco. Tiene un pequeñísimo quejido y ninguna voz. Un brazo que se le ha quedado como un garrote. El 9 de agosto queda paralizado, privado de sentido y movimiento, como los apoplépticos. Y por fin, Fernando VI muere en la madrugada del 10 de agosto. Solo, sin familia, sin amigos.
¿Qué dirán de mí, Bárbara, los libros de historia? ¿Qué dirán de mi reinado? Fernando VI, el pacificador, el burgués, un rey sin hijos, un monarca estéril, solo y sin nadie. ¿Pero acaso algo quede de nuestra vida, de nuestro paso por el mundo, Bárbara? ¿Acaso las futuras generaciones algún día sepan, entiendan y comprendan que los reyes también mueren de amor?
Historia, teatro y radio unidos, todo un espectáculo. Volvemos la próxima semana y entre tanto tienen nuestro correo electrónico laboratorio@cope.es. En el control de sonido han estado Juan Fernández Blanco y Rocío Fernández. Al micrófono Maika Jiménez. Ha sido un placer. Change.